Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Circuit Ricardo Tormo celebra su 25 aniversario y te ofrece los deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, como siempre, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y hoy, más que nunca, el mejor tiempo de opinión. Perdió el Valencia en Mestalla, 2-3 frente a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que hace que tras 10 jornadas disputadas estemos ante el peor Valencia de la historia a estas alturas de campeonato. Según ha podido saber la cadena COPE, la confianza del club a esta hora de la tarde en Rubén Baraja sigue estando intacta y así se lo han trasladado cara a cara en una reunión privada esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, la presidenta acompañada por el director deportivo. Pero guarden en el calendario la próxima trilogía de partidos: Getafe, Real Madrid y Español. Si no hay una reacción, tanto en puntos como en la imagen del equipo, Baraja dejará de ser intocable. Enseguida ampliamos esta y otras informaciones en la sintonía de esta santa casa. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos, nos damos una vuelta por el circuit y arrancamos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años de carreras.
25 años de pasión.
De MotoGP.
De ilusiones.
De deporte.
De motociclismo.
De campeones.
De formación de jóvenes pilotos.
Con la mejor afición.
25 años de éxitos.
El Circuit Ricardo Tormo celebra 25 años contigo. Generalitat Valenciana.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día y enseguida profundizamos durante la próxima hora de programa en la crisis del Valencia. Empezamos por ahí con la fotografía en directo de lo que ha pasado y está pasando en el día después de la hecatombe en Mestalla. Para ello nos marchamos a la Ciudad Deportiva de Paterna. Siguiendo la noticia está durante todo el día Rafa Villarejo. Entiendo que caras largas, Rafa, en la vuelta al trabajo con la presidenta y el director deportivo como protagonistas.
Sí, la verdad es que es bastante kafkiano lo que está ocurriendo ahora mismo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Lo digo porque no os asustéis si escucháis petardos, masclets. Están sonando en la Ciudad Deportiva de Paterna, me refiero dentro de la Ciudad Deportiva de Paterna. A mí esto me recuerda a la época en la que Camarasa hacía de las suyas dentro del vestuario en el periodo de fallas. Claro, no estamos para celebrar nada. Y me ha sorprendido, me está sorprendido, lo digo por si escucháis algún masclet de fondo, es en la Ciudad Deportiva de Paterna y no es por una celebración. Entiendo, quiero entender, se está resembrando uno de los campos y me imagino que para ahuyentar a los pájaros y que no se coman la simiente es por el motivo, pero insisto, me ha llamado la atención porque acaba de explotar un masclet hace apenas 10 minutos y acaba de sonar otra vez otro en este instante. Lo que contabas, caras largas, evidentemente en la Ciudad Deportiva de Paterna, en la llegada de los futbolistas que tenían entrenamiento a las 11:30, que han ido escalonadamente llegando a partir de las 10 aquí a la Ciudad Deportiva. 10:10 aproximadamente llegaba la presidenta Lei Jun, ya estaba dentro el director deportivo Miguel Ángel Corona. Los futbolistas han salido al césped del campo 5 Olímpico a las 11:30 en punto, pero hemos visto cómo Baraja se ha retrasado 15 minutos en la salida al entrenamiento. El motivo, lo hemos contado, es esa reunión que han mantenido cara a cara a tres, la presidenta Leijun, Miguel Ángel Corona y el propio Rubén Baraja. Lo contabas en la presentación, querían saber de primera mano cómo está el entrenador. El entrenador les ha trasladado que está muy bien de ánimo, que está convencido en revertir esta situación, algo que ya trasladó públicamente ayer después de la derrota en la sala de prensa, y el feedback por parte del club ha sido confianza plena, y entre los dos hay que mantener la calma para levantar esta situación. Ya digo, esa es la reunión que ha mantenido en la Ciudad Deportiva de Paterna. Antes, previamente, Baraja se había reunido con los futbolistas, una reunión en la que no ha estado ni la presidenta ni el director deportivo, solo Baraja. Me cuentan que una reunión bastante normal, como es habitual en el postpartido, aunque ayer ya hubo algunas palabras en el propio vestuario del estadio de Mestalla, y luego, como digo, con 10-15 minutos de retraso, Baraja ya se ha puesto a entrenar, un Baraja que hace apenas 15 minutos abandonado esta Ciudad Deportiva Paterna. Sigue dentro Corona y algunos futbolistas, como por ejemplo veo desde aquí el capitán, o mejor dicho el vehículo, así que debe estar dentro del capitán José Luis Gaya.
Enseguida ampliamos esta y otras informaciones en torno a esa cumbre que ha habido esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna. Insisto, la presidenta, el director deportivo y el entrenador cara a cara, encerrados en uno de los despachos de la Ciudad Deportiva para, como informamos en COPE, trasladarle plena confianza al entrenador, un entrenador que se ha mostrado también confiado de poder revertir la situación. Pero la realidad, lo contábamos en la presentación, estamos ante el peor Valencia de la historia a estas alturas del campeonato, evidentemente colista, y más allá de apuntar a Peter Lim como principal responsable de la deriva del club, hay aficionados que ya están señalando al entrenador.
¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no nos podemos dar cuenta de que realmente lo importante ahora es estar unidos, apoyar al equipo, apoyar al club, apoyar a la situación que tenemos? ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no puede cambiar? No sé, me niego a pensar que nuestra afición no es lo suficientemente inteligente para saber que en este momento lo más importante es apoyar al equipo. ¿Cómo crees que estoy yo? ¿Cómo crees que estoy yo? No estoy frustrado, me gusta ver al Valencia en la posición en la que estamos, me gusta ver sufrir a mis jugadores como han sufrido en el partido, no me gusta.
Frustración es lo que trata de evitar, parece que con su mensaje, con su discurso, con su tono, con sus palabras ayer en sala de prensa, no lo consiguió trasladar como tal Rubén Baraja. Enseguida, insisto, contamos noticias antes, repasamos en portada más temas de actualidad, por ejemplo en el Levante, el equipo prepara ya en la Ciudad Deportiva de Buñol la cita, recuerdo, del jueves, este jueves en el Ciudad, frente al Deportivo de la Coruña, Pedro.
El Depor de Buldini, que por cierto viene de marcar su primer gol con el Deportivo de la Coruña en el empate ante el Lense el pasado fin de semana, y no te puedo contar buenas noticias, porque siguen fuera los cinco lesionados, es decir, los Pampín, Cabello, Iborra, Brugué y Algovia. Hoy el Levante ha hecho oficial lo que contó el viernes en la rueda de prensa y que contamos aquí en COPE, Calero sobre Algovia, que tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Estas cinco bajas por lesión hay que sumarle la de Oriol Rey sancionado, así que tenemos que ver, aunque mañana Calero nos puede dar alguna pista a la rueda de prensa previa desde las 12:30 en Buñol, sobre los sustitutos de alguno de estos lesionados. Yo imagino seguro a Lozano en el 11 titular ante el Deportivo de la Coruña, y los Fabricio y Espigue también cuentan con alguna opción para jugar más minutos de lo que han hecho hasta ahora en Liga.
Ahí estará como siempre la cadena COPE para escuchar y transmitir a nuestros oyentes las palabras de Julián Calero en la previa de ese partido del jueves en el Ciudad frente al Deportivo de la Coruña. Baloncesto, tenemos a Valencia Basket a esta hora de la tarde volando a Turquía. Mañana el equipo de Pedro Martínez buscará la quinta victoria en 5 partidos, que se dice pronto, en la Eurocup, Fermín.
Sí, y la gran novedad en la expedición, que ha salido alrededor de las 12:30, despegaba ese avión rumbo a Estambul. Harán una escala bastante larga, por lo que me comentaban, para ya llegar a Ankara de noche. Entrarán mañana por la mañana en el escenario del partido, harán la típica sesión de tiro y ya después a la batalla a las 6:30 en esta quinta jornada de Eurocup. Y como te decía, la gran novedad es que está Stefan Jovic. Ya contamos que se perdió los dos últimos partidos, el de Reyen en Eurocup y el de Andorra del domingo pasado, ese partido ganado con la canasta preciosa de Jan Montero, y el serbio por el fallecimiento de su padre, había estado con permiso del club en su país, pues como es normal, con su familia y me imagino que con todos los temas. Entonces, ya estaba hoy, de hecho en redes sociales el club ha escenificado, ha empezado el post con saludando al serbio, creo que es una muy buena noticia, y se visita al equipo que menos puntos encaja de toda la Eurocup. Ojo, porque de los 20 equipos, entre los dos grupos, es el que menos puntos recibe, y lo máximo que ha recibido en estos cuatro partidos, de los 70, se los metió el Olimpia de Ljubljana de Chechu Mulero, el director deportivo de Valencia Basket, que ahora está haciendo allí en tierras eslovenas, pues construyendo un proyecto. Así que ojo a este partido, está Jovic y también Filipovic, que también salía en una de las fotos.
Avisados estamos, y también mañana, pero en Valencia y en la Euroliga, las chicas de Rubén Burgos tienen cita europea en la Fonteta.
Sí, en este formato nuevo de la Euroliga es muy importante convertir la Fonteta en una auténtica fortaleza, y en eso hacía hincapié para recibir mañana al Gior húngaro, que tiene la base de casi toda la selección de su país, a las 20 en la Fonteta, pues eso, que mañana no se escape esa segunda victoria como local en la competición.
Volvemos a casa a jugar en la Fonteta, en la competición europea, donde creo que de la manera que vive nuestro público, cada partido intersemanal nos da una energía extra y una motivación máxima para afrontarlo. En este caso, con el formato del grupo, claro que cobran mucha importancia cada partido, especialmente los que juegues como local. Creo que anticipar posibles clasificaciones todavía es complicado. Lo que está claro es que una victoria en casa sería un paso importante hacia ese primer objetivo inmediato.
19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope con Rafa Villarejo, siguiendo la noticia desde la Ciudad Deportiva de Paterna, con Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Pruébalo y llévatelo este mes por solo 32.950 euros. Honda Quadi Cybertecno, en Tres Cruces.
Atención Valencia, Opel el Auto ya está en Paterna. Consigue tu Opel Corsa por solo 99 euros al mes. Te esperamos en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. No te pierdas, ahora Opel en Paterna es Opel el Auto.
Nadie se enamora de su placa de inducción. Pero cuando descubres la calidad de los electrodomésticos de Cocina Miele, es difícil no acabar amándolos para siempre. Una vez Miele, siempre Miele. Aprovecha Miele Cooking Days con hasta un 15% de descuento. Solo hasta el 3 de noviembre. Infórmate en miele.es. Solo quiero Miele.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Se acabó. Final, final en Mestalla. Valencia 2, Las Palmas 3. Escuchamos a Mestalla.
Sonido de viento, pañuelos, suena la megafonía a todo trapo con el himno del club.
Es una vergüenza y la verdad es que creo que esta es una noche muy triste para el Valencia, ya no solo por la directiva, ya no solo por el presidente, sino por la imagen que está dando el club ahora mismo, tanto directiva como incluso jugadores.
Culpables somos todos. No hacemos nada de nada. Si no hacemos nada es porque somos culpables todos.
No sé si Baraja tiene la culpa de todo, pero al final, si venden todos los jugadores que llegan buenos y todo eso, al final tampoco Baraja puede hacer mucho.
¿Cómo crees que estoy yo? ¿Cómo crees que estoy yo? Me niego a pensar que nuestra afición no es lo suficientemente inteligente para saber que en este momento lo más importante es apoyar al equipo.
Ya lo saben, Valencia 2, Unión Deportivo Las Palmas 3, en otro partido infame que sirvió para confirmar que la caída libre en la que está inmersa el club desde hace 5 años no ha tocado todavía fondo. Hay mucho que contar, mucho que analizar. Ya hemos adelantado algo en la portada de este programa, como la reunión cara a cara entre Lei Hung-chan, Miguel Ángel Corona y Rubén Baraja en la Ciudad Deportiva Paterna para trasladarle desde la ejecutiva plena confianza al entrenador. En COPE hemos ampliado esta información, ahora lo haremos también, y hemos añadido el asterisco, atentos a la próxima trilogía de partidos. Getafe en el Coliseum, Real Madrid en Mestalla y el partido en Cornellá frente al Real Club Deportivo Español. Si no hay un cambio de rumbo, si no hay un cambio de imagen, si no se empiezan a sumar puntos, cambiaría evidentemente drásticamente la situación de Rubén Baraja. Desde ahora y hasta las 3:30, todo acompañado como siempre por el mejor tiempo de opinión. Vamos primero con la información, Iván Herraiz, los datos no mienten, estamos ante el peor Valencia de la historia a estas alturas de campeonato.
Sí, lo contaba ayer Pedro Martín en el partidazo, una victoria, 3 empates y 6 derrotas, que sitúan al Valencia como el peor Valencia de la historia en esta jornada 10. Solo hubo uno peor, pero ponía Pedrito Martín el condicionante de que en la temporada 57-58, por culpa de la riada, el Valencia jugó de las 10 primeras jornadas 8 fuera, por tanto no es una comparación muy realista con respecto a entonces, pero desde ese momento es el peor Valencia de todos los tiempos en la jornada 10. Una victoria en 17 partidos es la segunda peor racha en la historia del Valencia. La peor fue una victoria en 21 y se consumó finalmente el descenso en la temporada 1986. Es la jornada 40 con el Valencia colista de la clasificación, pero solo ha habido 2 casos en los cuales el Valencia estaba colista con la liga tan avanzada. La citada 57-58, que fue tan excepcional, y la 82-83, en la que el Valencia se salvó ganando al Real Madrid, que se jugaba la liga y adelantó 3 puestos del colista hasta la salvación en la última jornada. Son las 2 únicas situaciones en las que el Valencia ha ido tan lejos en la jornada 10 como colista. Y luego ayer, fijándome precisamente en varios datos vinculados con el propio partido, es que el Valencia se deja remontar por el colista, que no ganaba desde febrero, y además contra el Valencia en el partido que jugó en Las Palmas. Hacía 23 partidos que no ganaba la Unión Deportiva Las Palmas. Es la 8ª derrota en la historia del Valencia ante un colista en Mestalla, y es Mestalla el tercer campo en el que Las Palmas ha marcado más goles en Primera División.
Le preguntaban ayer a Rubén Baraja por el objetivo.
Cuando llevas 10 partidos y estás en la última posición de la clasificación, no será casualidad. Quiero decir que es algo que nos va a acompañar, o que vamos a tener que pelear por el objetivo de poder estar ahí y salvar la categoría. Es una obviedad venir aquí y decir mantener la calma, pero es que es el único camino que conozco para que los jugadores se serenen, recuperen la autoestima y puedan volver a competir, porque lo que hemos visto hoy al final es propio reflejo de acciones que no se ven habitualmente. Es normal que Pepe Luoy dé un manotazo a un jugador rival con la experiencia que tiene siendo capitán. No es normal. ¿Por qué sucede? Pues al final, pues la crispación, ves que está haciendo un buen partido, el resultado no sale. No podemos entrar en esto. Esto creo que es perjudicial y esto sería autodestruirnos. No me vas a encontrar en ese camino en el que vaya a incendiar y vaya a reventarlo todo.
Hubo más detalles durante el partido que hablan un poco de esa imagen a la deriva en las 10 primeras jornadas de liga de este Valencia, como por ejemplo ver a Hugo Duro y a Barrenechea peleando con Pepelu por ver quién lanzaba el penalti en el primer cuarto de hora del encuentro, o ver a Rioja decirle en el tramo final, con el Valencia perdiendo, a Mamardashvili que subiera a rematar el córner cuando 30 segundos antes Mamardashvili desde el centro del campo le había dicho al entrenador si se incorporaba a tratar de rematar ese balón parado, y Baraja le había pedido calma y que se quedara en su sitio. Finalmente Mamardashvili atendió el consejo de Rioja, luego acompañado, todo hay que decirlo, por el de Baraja, que al ver que Rioja se llevaba prácticamente a Mamardashvili, se sumó al decirle sube, sube. Pasó en la siguiente acción, en una falta lateral de André Almeida, donde Rioja primero le dijo a Fulquier que no se quedara abierto en banda y entrara a rematar, y se giró buscando a Mamardashvili y le volvió a reclamar a su compañero que se incorporase dentro del área. Y la autoexpulsión de Pepelu, que como dice Baraja, que ha sido él el que le ha dado el brazalete, porque algo habrá visto en Pepelu en cuanto a liderazgo se refiere, que no tuvo sentido. Ya no tuvo sentido la primera amarilla, que sacara rápido una falta y que por lo tanto hubiera una amarilla que ya le hacía acumular 5 y perderse el partido en Getafe. Y aunque Kirian va a buscarle, lejos del tumulto, Pepe Lu no puede reaccionar, teniendo amarilla en la situación en la que estaba el equipo, con un manotazo, accidental o no, pero que a la postre le supuso la roja directa, de la que luego hablaremos, por cierto, para saber cuántos partidos le pueden caer al centrocampista de Denia. Pero con esto quiero decir que hubo muchos detalles durante el partido que marcaron esa esquizofrenia en la que vive instalada, no de ahora, sino desde hace muchos años, el Valencia y el valencianismo. Insisto, todas las miradas apuntan al banquillo en lo meramente deportivo. Hay una corriente de opinión que se está extendiendo entre el entorno valencianista, la cual asegura que a pesar de tener una plantilla de mínimos, que a pesar de tener una plantilla mal confeccionado, que a pesar de ser esa plantilla excesivamente joven y con cada verano menos calidad, te tiene que dar para jugar mejor. Y sobre todo te tiene que dar para, después de 10 jornadas, no estar colista con 6 puntos de 30 posibles. Una reflexión que evidentemente señala directamente a la figura de Rubén Baraja. Ahora hablamos de la situación del entrenador. Antes, por poner en contexto, Iván, ¿cuál es el balance de Baraja con el equipo?
Bueno, lo reciente lo decíamos antes. La realidad es que el Valencia solo acumula una victoria desde el mes de abril. Pero si nos fijamos en los 65 partidos de Baraja al frente del Valencia en Liga, solo ha conseguido el 30% de las victorias. 20 victorias, 17 empates y 28 derrotas. En su primera temporada, que llegó en febrero, pero recordad que había parón por el Mundial, así que tuvo 17 jornadas por delante, ganó el 35% de los partidos. En la segunda temporada ganó el 34% de los partidos, con ese tramo final en el que el Valencia encadenó 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria, que le privó de poder soñar con Europa en el tramo final. Ahora mismo el Valencia, los cálculos se hacen fáciles, una victoria en 10 partidos ha ganado hasta ahora el 10%. Venía de ganar el 35 y el 34 y ahora el Valencia lleva solo ganado el 10% de partidos esta temporada con Baraja en el banquillo.
9 para las 3. Regresamos en directo a la Ciudad Deportiva de Paterna, Villarejo. Allí han acudido, como contabas en la presentación, esta mañana tanto la presidenta en compañía del director deportivo, algo que es habitual durante la semana en la Ciudad Deportiva, pero evidentemente hoy la excursión era con otro talante, para buscar cara a cara al entrenador y trasladarle personalmente la plena confianza en su trabajo. Ya contábamos en COPE hace varias semanas, justo antes del parón, que la idea del club era la de apoyar y respaldar la figura del cuerpo técnico, al menos de cara a la siguiente trilogía de partidos, es decir, Leganés, Las Palmas y Getafe, partidos calificados por el propio entrenador de su propia liga. Villarejo, lo cierto es que esta trilogía no ha terminado, queda el partido contra el Getafe, pero de momento es un punto de 6 y muy mala imagen.
Sí, no ha habido ni imagen ni puntos, ninguna de las dos cosas. Es decir, si había un examen, de momento evidentemente suspende claramente el Valencia de Baraja, porque no ha conseguido, insisto, ni una cosa ni la otra. Seguramente muchos apostaríamos por la consecución de puntos, solo ese empate en Butarque y después la derrota ayer durísima ante el colista, pero es que tampoco, salvo ayer el inicio, los primeros 20-25 minutos, que eso es algo que además ha chirreado mucho dentro del vestuario. Se ha hablado mucho desde anoche de esa transformación del equipo, de cómo sale, de cómo se come a la Unión Deportiva Las Palmas y luego cómo se va difuminando. No hay reacción después, tras el descanso, y acaba evidentemente con situaciones tan estrambóticas, por decirlo de alguna manera, como acabas de comentar, las que hablabas del penalti, de lo de Mamardashvili. Eso es algo, insisto, que me han trasladado también desde el vestuario, desde la noche de ayer. Pero insisto, ni imagen ni puntos, por eso esa situación que hemos comentado desde esta mañana, esa reunión a tres. Por lo que nos cuenta y la información que tenemos, con dos vías: una, la de la presidenta y el director deportivo, ver cara a cara al entrenador y preguntarle cómo estaba. La respuesta de Baraja ha sido muy contundente, es decir, esa conversación ha durado muy poco, porque Baraja se ve fuerte y está convencido de poder revertir la situación. Y luego el feedback del club hacia el entrenador, decirle que hay confianza plena en su trabajo y que no hay ninguna duda sobre su continuidad en el banquillo. Eso, insisto, ha sido la información que tenemos, el feedback entre uno y otro, de lo que han hablado por espacio de algo más de media hora. Por eso se ha retrasado la salida del entrenador al entrenamiento con el resto del grupo. Ambos han coincidido en algo que insistía mucho Baraja anoche, en calma, mantener la calma. Saben que es complicado, saben lo que envuelve en el contexto, que es muy difícil para esta plantilla tan joven jugar ahora mismo incluso en Mestalla, por lo que anoche pudimos comprobar, no porque la afición no les apoye, sino porque evidentemente el run-run se nota y al final, aunque se giren al palco, eso se traslada al césped. Pero insisto, algo que me cuentan han coincidido los dos, tanto el club como el entrenador, es el mantengan la calma y desde ahí poder, insisto, trabajar en revertir esa situación.
Vamos a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿se ha convertido Baraja en parte del problema?
La verdad, Hugo, es que Baraja cada vez es más problema que solución. Lo dicen los números y sobre todo las sensaciones del equipo en el campo. Me duele decirlo, pero para mí Baraja es responsable de que el Valencia sea ahora mismo el peor equipo de la liga, colista con solo 6 puntos de 30. Es responsable, ahora bien, que nadie se engañe, no es el culpable, ¿no? Para mí Baraja solo es uno de los muchos problemas que tiene el Valencia, porque el problema de este club no es de entrenador, ¿no? Ya se ha quedado demostrado durante los últimos años. Yo creo que ningún entrenador del mundo resiste al Valencia de Peter Lim sin presidente, porque Lai Jun ni está ni se le espera, sin estructura deportiva, igual, porque Corona ni está ni se le espera, y sin inversión en la plantilla. Es que no hay club, Hugo, y así es imposible.
Totalmente de acuerdo una vez más. Gracias, Andrés García. La opinión desde la redacción del diario Superdeporte. Pensando en el crédito del entrenador Zamora, cuéntanos, ¿qué le viene ahora al Valencia de aquí en adelante? Porque estamos, no a las puertas, pero después de una trilogía de partidos con la Copa de por medio, ante un nuevo parón.
Sí, enseguida. Quedan 4 partidos, 3 de Liga y 1 de Copa del Rey, antes de que vuelva a pararse la Liga, la última en este año 2024. El Valencia tiene que empezar a mejorar este domingo, 4:15, ante el Getafe de Bordalás, a domicilio. Después, este partido que ya intuíamos que no le iba a venir bien, el partido de Copa de miércoles próximo, no mañana, el siguiente miércoles, para la escuela Valencia, también a domicilio. Otro rival madrileño, este un poquito más fuerte. Sábado 2 de noviembre en Mestalla, Valencia, Real Madrid. Y para cerrar esta trilogía de partidos de Liga, 9 de noviembre, Español, Valencia en Cornellá.
En este sálvese quien pueda, en el que se ha convertido de un tiempo a esta parte el Valencia, en el que se vive muy cómodo bajo el paraguas de la crítica a Peter Lim, anoche Rubén Baraja, lejos de aportar soluciones deportivas al problema, volvió a señalar a la afición y pidió que parasen las protestas.
La realidad es que la situación alrededor, lo externo que dicen que les afecta, no va a cambiar porque la protesta va más allá.
¿Por qué no puede cambiar?
La situación de protesta contra el propietario.
¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no nos podemos dar cuenta de que realmente lo importante ahora es estar unidos, apoyar al equipo, apoyar al club, apoyar a la situación que tenemos? ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué no puede cambiar? ¿Por qué tenemos que convivir con esta situación? Porque al final esto nos va a perjudicar a todos. Me niego a pensar que nuestra afición no es lo suficientemente inteligente para saber que en este momento lo más importante es apoyar al equipo. Lo otro, creo que lo debemos dejar a un lado. Es una opinión. Lo hago desde la más absoluta humildad y respetando a todo el mundo y sobre todo entendiendo que la afición también puede estar cansada, crispada, ve a su equipo en el último lugar de la clasificación, lo entiendo todo. Pero ahora no es momento de incendiar para mí. Es momento de sumar, de apoyar. Y porque estos jugadores son los que nos van a conseguir hacer cambiar la situación.
A pesar de la ascendencia que pueda tener Baraja sobre la afición, por leyenda, por símbolo, por ser un tío querido entre su gente, no parece que vaya a calar este mensaje que lanzó ayer en sala de prensa entre una masa social que ayer, después de acudir, insisto, en masa, una vez más, con más de 40.000 espectadores, un lunes a las 9 de la noche, estalló antes, durante y después del partido.
Es una vergüenza y la verdad es que creo que esta es una noche muy triste para el Valencia.
No sé si Baraja tiene la culpa de todo, pero al final, si venden todos los jugadores que llegan buenos y todo eso, al final tampoco Baraja puede hacer mucho.
Da una lástima que no puede ser esto así. También te digo que esto ojalá sirva, todas las quejas y todas las protestas.
Estamos en la mierda, somos el típico equipo como fue el Almería el año pasado y el Levante creo que hace 2. Que tiene toda la mala pinta de que todo se va para abajo.
Y
Y es que lo que entiende Baraja, o debe entender, a pesar del mensaje que lanzó en el día de ayer, es que tiene que ir en paralelo. Las protestas hacia la negligente gestión de Peter Lim en todos estos años, como está haciendo la afición, y por otro lado, el apoyo, el respaldo al club, al equipo, a los chavales, a la plantilla, al cuerpo técnico, como hizo anoche y como lleva haciendo en las últimas temporadas, insisto, con más de 40.000 espectadores cada partido en el estadio de Mestalla, ya sea un lunes a las 9 de la noche, un sábado a las 2 o un viernes en la tarde en noche. Las protestas se prolongaron, lo contábamos en el partidazo de COPE más allá del partido, incluso con cargas policiales incluidas, Pedro.
Sí, todo empezó en la zona del palco, ya en la fachada principal de Mestalla, custodiado ese palco, esa salida del palco de autoridades por la policía, con los cánticos que escuchábamos ahora de fondo. Luego el asunto fue subiendo de nivel cuando un grupo ya menor, de menos número, se desplazó hasta la zona donde habitualmente abandonan con sus vehículos particulares los jugadores el estadio de Mestalla. Ahí ya tuvo que actuar la policía para dispersar a este grupo de aficionados con distintas cargas. Luego la noche acabó con algún contenedor quemado, con carreras alrededor de las calles adyacentes a Mestalla, con un detenido, con 7 identificados y con una investigación que hasta ahora, Hugo, está en marcha para identificar a más de los alborotadores en estos disturbios alrededor de Mestalla. Y esta es Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno, defendiendo la actuación policial anoche en Mestalla.
La Policía Nacional, ante una situación de escalada de actos que comprometían el orden público y que ponían en peligro a las personas que allí estaban, actuó ante una escalada de actos violentos, como vimos con algunas de las situaciones que se produjeron, con la quema de mobiliario urbano o con lanzamiento de objetos. Vamos a trabajar para garantizar la seguridad de todas las personas que vayan a ver el fútbol. La policía respondió de una manera urgente y esperemos que, y ojalá, no se tengan que repetir sucesos como el que vimos ayer.
Eso sucedía en los aledaños de Mestalla mientras Iván, los jugadores y el cuerpo técnico permanecían en el interior del estadio.
Sí, terminó el partido, veíamos las caras de los jugadores bastante afectados, sobre todo Diego López, Hugo Duro, vimos a Mamardas Billy tendido sobre el césped, Mosquera. Bueno, al final todos los jugadores se marcharon hacia vestuarios como suele ser habitual, algunos se duchan más pronto, otros lo hacen con más calma y después suben al palco de autoridades, que es donde se encuentra habitualmente el picnic que se lleva a los jugadores para cenar, que le ha preparado el equipo de nutrición. En ese momento se contaba desde fuera, llegaba desde fuera la información de lo que estaba sucediendo en los aledaños de Mestalla y por tanto se decidió, y así lo recomendó también la policía, que los jugadores no saliesen y que por tanto se quedasen dentro del estadio de Mestalla. Algunos en el palco, con ese picnic al que hacía referencia, otros se salieron por ejemplo a la grada, veíamos a Pepelu, veíamos a Fran Pérez, también a Javi Guerra con algunos de sus familiares, esperando que les dieran el ok para poder abandonar la grada y marcharse hacia sus casas. A las 12:30 de la noche se dio ese ok y la imagen es curiosa porque la Policía Nacional abrió un cordón policial para que desde la puerta 3 del estadio de Mestalla los jugadores fueran andando hacia el parking que está en las oficinas del estadio de Mestalla, donde habitualmente aparcan los jugadores. Durante los partidos normales, donde no hay este tipo de situaciones, los jugadores tienen el coche metido dentro de Mestalla porque hay quien les lleva el vehículo desde el parking donde aparcan a la 1:00 p.m. antes de concentrarse hasta ese lugar de Mestalla por donde salen, cerquita a donde estaba habitualmente colocado el rastro. Pero eso cambió por completo para que pudieran ir andando hacia la puerta del garaje de oficinas, que fue ese caminillo que pudimos ver de los jugadores con sus diferentes familiares saliendo todos juntos. La verdad que la imagen es bastante curiosa. En aquel momento quedaban 30-40 aficionados, algunos de ellos incluso la mayoría animando ya a los jugadores cuando se marchaban hacia sus casas, cansados, con caras largas. Algunos veíamos por ejemplo a Pepelu con bastantes signos de impotencia por lo que había sucedido, y en cualquier caso, después del partido, el capitán de todos ellos, José Luis Gaya, pidió, en la misma línea que Baraja, unión para poder sacar esto adelante.
Y es lo que nos está penalizando en muchas ocasiones, que no sabemos aguantar esos momentos clave del partido porque los rivales también juegan y con muy poco, pues hoy te han hecho el 1-1, que te vas al descanso con la primera parte, con los primeros 30 minutos que has hecho por detrás,
y duele, duele, duele mucho. Es una derrota que duele muchísimo y nos tenemos que levantar pronto porque el día del Getafe va a ser otro partido súper complicado y tenemos que empezar a ganar partidos. Es importantísimo estar juntos, estar unidos y bueno, mandar un mensaje de unión. Sé que es muy complicado para toda la gente, para toda la afición, porque bueno, estamos en una situación muy complicada, pero que no tengan dudas que el equipo va a estar unido, va a estar junto y que lo va a sacar, estoy seguro.
Lo decía antes Pedro, lo próximo para el equipo será domingo 4:15 de la tarde en el Coliseum frente al Getafe, un equipo que te saca 3 puntos en la tabla, con 9 el Getafe de Bordalás, con 6 el Valencia de Baraja. Regresamos a la Ciudad Deportiva de Paterna, Villarejo, ¿qué contamos de lo meramente deportivo?
Bueno, que tiene una buena noticia, es que Jesús Vázquez ha completado el trabajo con el grupo y así que en principio muy justito para Getafe, me dicen. Vamos a ver contra el Real Madrid, pero es una buena noticia que Baraja también vaya recuperando efectivos justo cuando ha vuelto Gaya y después de esa titularidad ayer de Roa Bajas en el lateral izquierdo. Insisto, esa es la principal novedad en un entrenamiento, como decíamos antes, típico después de partido en el que los titulares han estado trabajando en el gimnasio. Todavía aquí en la Ciudad Deportiva se acaba de marchar Javi Guerra. Sigue únicamente el último en marcharse, el capitán, precisamente José Luis Gallá, todavía en el interior de esa Ciudad Deportiva.
Ahora vuelvo allí y abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Antes un apunte más, una de las ausencias aseguradas en el Coliseum será la de Pepe Lu, que ayer se pecó de pardillo, podríamos decir, cuando más lo necesitaba el equipo.
En el fondo la baja ya estaba asegurada prácticamente desde el minuto 10 porque vio la quinta amarilla en una acción en la que sacó antes de que el árbitro le permitiera sacar una falta y le mostró la amarilla al colegiado, pero posteriormente...
También telita, Gil Manzano, también telita. Partido de Gil Manzano...
Para los dos,
¿eh? No, para los dos. Telita el partido de Gil Manzano. Sí.
Y en el minuto 69, como reza el acta, Pepe Lu fue expulsado por el siguiente motivo.
Es que, dice... perdona, Pedro, Iván, ¿tú te crees que en el minuto 10 de partido, por sacar una falta, un pase horizontal en el centro del campo, Gil Manzano, en otro partido, contra otro equipo, saca amarilla? No lo saca. Le llama la atención y ya está. Sí, es una cosa tremenda. Lo de Gil Manzano, más allá de que Pepe Lu estuvo mal, horrible, y pensó en todo menos en el equipo, y seguro que se arrepiente desde anoche de ello, pero lo de Gil Manzano fue tremendo.
No, decía que una vez dimos la expulsión, con el enfado con el que se marchó también Pepe Lu, por un lado yo creo que impotencia por lo que había sucedido, intentando de alguna forma explicarse tanto con el cuarto árbitro como con Rangel, que se acercaba, como con algunos miembros del cuerpo técnico que también se acercaron mientras Pepe Lu enfilaba el camino de vestuarios. Y después, en ese momento que te contaba antes de espera, ¿no?, para poder salir del estadio de Mestalla de los jugadores, en ese momento salió la redacción del acta que decía que Pepe Lu fue expulsado por repeler un empujón de un adversario, en este caso irían golpeándole con su mano en la cara, no estando el balón en juego. Hemos hecho las preguntas oportunas al especialista en este tipo de situaciones en la cadena COPE, que es Isaac Fouto. Nos decía que entre uno y dos partidos cree que, por cómo se ha dado la situación, será más uno que dos, pero en cualquier caso hay que recordar que Pepe lo ha visto la roja, no podrá estar seguro en el partido contra el Getafe. Si le cae solo uno, luego tendrá todavía 4 amarillas y, por tanto, en el caso de ver otra amarilla en el partido contra el Madrid, si jugase, se perdería el partido del Español.
Creo que hemos puesto sobre la mesa toda la información posible en torno a este partido y a las consecuencias del mismo. La derrota del Valencia, que hace que sea colista después de 10 jornadas y a estas alturas de campeonato el peor Valencia de la historia. Hemos dado información suficiente al respecto de última hora de cómo está la situación de Rubén Baraja al frente del equipo, y es momento, tenemos algo más de 20 minutos por delante todavía para abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas.
Este mes en MGB Datimport, liquidación de stock de MG ZS Luxury Model Year 23. Llévatelo por solo 145 euros al mes. Entrega inmediata. Además, matriculando este mes, 2 mantenimientos incluidos, laminado de cristales gratis y nuestro exclusivo parasol. MGB Datimport, Maestro Rodrigo 26, Valencia. De verdad Import.
Pero criatura, ¿qué andas buscando?
Un operador de fibra y móvil valenciano y de plena confianza.
Si hay que buscar, se busca, pero buscar para nada es tontería. Pásate a Fibra Valencia, la mejor fibra óptica valenciana, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
3 y 9 en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con la información ya puesta sobre la mesa. Rafa, empiezo por ti. ¿Qué sensación tienes a esta hora de la tarde de un poco de todo el batiburrillo, de todo lo que rodea al Valencia, tanto en lo deportivo, en lo institucional, en lo social, el equipo colista, la confirmación de la confianza en la figura de Rubén Baraja?
Pues que no encuentro la diana, no encuentro al culpable, no sé dónde señalar. Me refiero, quiero decir, tengo claro que es Peter Lim, pero a mí señalar a Peter Lim no me soluciona la situación. No va a bajar Peter Lim a marcar un gol, ni va a poner a los 11 mejores, ni va a hacer la táctica. Entonces, teniendo claro quién es el culpable de toda esta situación, a partir de ahí no acierto a señalar a nadie, porque lo decías tú al principio y estoy totalmente de acuerdo. Al final es un problema de calidad. Al final es un problema de que tu delantero titular, por las circunstancias que todos sabemos, no juega, no va a jugar. Y ya veremos si acaba jugando
esta temporada. De las cosas más dañinas para el club y para Baraja y para el vestuario, si no la más, en lo que llevamos de 24-25, con consecuencias que creo que todavía no hemos visto. Y estoy hablando solo en lo meramente deportivo. Sí, tu jugador franquicia, tu mayor inversión en un equipo low cost, en un equipo pobre en cuanto a la inversión se refiere, que haya puesto todos los huevos en la cesta después de tres intentos, tres ventanas de mercado, en Rafa Mir, tanto en lo que ha costado a nivel económico como lo que está costando a nivel deportivo, es una de las consecuencias más drásticas que está arrastrando al vestuario y principalmente al entrenador.
Sí, por eso digo que, quiero decir, ¿qué culpa tiene Baraja de eso? Nada. ¿Qué culpa tiene?
Haber apostado por él. Tiene un porcentaje importante.
Pero no sabía que Rafa Mir iba a hacer lo que no, Rafa, supuestamente hizo, incluso, ¿no?
O confiaba en que él lo podría reconducir. También estaremos de acuerdo que era una apuesta personal.
Sí, pero llegar a los límites que se ha llegado no lo podríamos adivinar a nadie.
Y eso es solo culpa de Rafa Mir.
Efectivamente. Entonces, quiero decir, por eso digo que no sé por dónde empezar, porque no sé dónde señalar. Porque es un problema de calidad y, claro, yo estoy mirando soluciones. Y solo veo soluciones que es algo que no veo posible. Y es que Peter Lim se gaste la pasta. Pero, claro, el club no tiene pasta. Tiene que ser pasta de su bolsillo. Porque el club
que
está
no lo va a hacer.
Como está.
Que no lo va a hacer.
Entonces, como no lo va a hacer,
salvo que vea un riesgo real de descenso y eso perjudique a una posible transacción suya y que le afecte al bolsillo a medio o largo plazo. Pero como no lo va a hacer, la realidad es que hay que apuntar primero a Peter Lim, como ha dicho Rafa, pero luego ahora, hablando de lo futbolístico, buscar soluciones. Yo lo decía anteriormente, a mí me falta de Baraja, en el discurso de Baraja, hablar más de lo deportivo. Creo que Baraja, no voy a decir ni mucho menos, no sería tan osado de pensar que ha perdido el norte, pero sí que lo veo de un tiempo a esta parte, evidentemente a raíz de tanta derrota o de tanto no partido ganado, de tanto no punto sumado, bastante disperso a la hora de enfocar el tiro en dónde están los problemas del club. Yo entiendo, y además así lo contamos aquí mucho antes de que sucediera de verdad, que Baraja era un hombre de club y que Baraja había aceptado desde el minuto uno cuál era la realidad de este club, la había interiorizado y trataba de no perder el tiempo por el camino en cosas que no iba a poder cambiar. No levantar la voz, no mandar mensajes indirectos, no señalar a la directiva o al máximo accionista. Baraja desde el minuto uno ha aceptado la realidad porque recuerdo que Baraja llevaba 3 años sin entrenar y que nunca había entrenado en primera división. Y que se le abrieron las puertas del cielo, profesionalmente hablando, porque iba a entrenar en su ciudad y al equipo de su vida. Aún en una situación tan delicada como la que asumió Baraja con la salida a la espantada de Gattuso. Pero Baraja estaba aprovechando la oportunidad de su vida y no la iba a desperdiciar, insisto, recalco, perdiendo el tiempo por el camino en cosas que a él, digamos que no, directamente no le iban a ser de su competencia. Dicho esto, yo creo que Baraja, con los mimbres que tiene, no sé si estamos todos de acuerdo, y ahí está el debate en si puede hacer algo más o no. Lo que yo le veo es que desde abril, desde que aquí, por ejemplo, Iván
o Rafa hablaban, ponían sobre la mesa la opción de Europa.
Bueno, y la clasificación.
Y la clasificación y la realidad a nivel numérico, evidentemente. Ha ganado un partido. Y ha habido una involución de jugadores como Mosquera, Pepelu, Diego López, Hugo Duro, Javi Guerra. Entonces, ¿da para más?
Pero yo Hugo, por, es que por acabar mi exposición. Poniendo a Javi Guerra en un coche con las maletas, sabiendo que cualquiera estaba en el mercado, vendiendo a Mamardashvili al Liverpool.
Como toda la vida en el Valencia, Fermín.
Sí, no, no. No,
no, es que alguien me dijo el otro día, oye, Mosquera, ¿cómo se va a quedar aquí pudiendo salir? Claro, si aquí Mosquera, bueno, aquí se ha quedado Gaya. Y bueno, Mosquera ¿sí? se quedaría aquí si el Valencia estuviera en Europa. No, aquí el Valencia, jugando.
Que Gaya se quedó en Champions.
Sí, Gaya se quedó en Champions. Pero es que aquí jugando finales de Champions, Farinós se fue, Gerard se fue. Mendieta se fue, pero, lo vendieron. Pero, o sea, quiero decir, ¿qué pasa con eso?
Que entonces había proyecto.
Javi Guerra no sabe que, no, se puede, que puede salir sí, vendido si lleva desde sí, el mes de noviembre su agente sí, ofreciéndolo por medio Europa.
Que te voy a decir una cosa, Hugo, que había proyecto y tú todo lo que has generado este verano, lo que le estás lanzando al futbolista es que no hay proyecto y los futbolistas lo que menos necesitas son coartadas, excusas.
No, aquí no hay proyecto. Aquí no hay proyecto pues eso, desde hace años.
Y eso en el fondo hace. Pues que
pero este los mismos que estaban siguen.
Has empezado peor y con el pie torcido salen todas las miserias.
Pues pero tú me quieres decir que entonces Javi Guerra, por ejemplo, que era el nombre que ponía sobre la mesa, o Mosquera, o Pepelu, o Hugo Duro, que ha renovado este verano, por ejemplo, no pueden trabajar calidad, en positivo.
Sí, deberían, pero que
te quiero. O piensan que como esto es una mierda, como no hay proyecto, entonces directamente tengo la coartada otra vez el paraguas de Lille para no competir.
Como la temporada no ha empezado como el año pasado en el Pizjuán, ganando un partido que casi nadie esperaba que se ganara, y yo creo que la temporada ha empezado ya, uy, qué calendario, pues yo creo que el Valencia, ahora le están saliendo todos los miedos y todas sus vergüenzas y todas sus miserias, desgraciadamente, que son muchas. No hay proyecto. Creo que eso, lo de Rafa Mir ha sido un terremoto y una bomba a la línea de flotación de un barco ya que navegaba por unas aguas que yo creo que son peligrosas, y creo que todo se está empezando a ver ya ahora y a quedar magnificado. Y a mí me preocupa porque efectivamente yo, Hugo, hoy estaba repasando, que te lo he enseñado antes, la media de edad, por ejemplo, de la defensa de Las Palmas, que Las Palmas iba colista, no había ganado un partido,
que es una verbena, claro, o sea, quiero decir que no ficharía
claro,
a nadie.
Es que tienen 758 partidos en fútbol profesional y tú 87,
pero que son malos, o sea, quiero decir que la comparación pero, partidos está para bien, para defensa, hablar de inexperiencia, pero que no los
sí,
cambiaba.
Pero es que veo a César Tárrega.
¿Pero tú cambiabas a Alex Suárez por Mosquera?
No, pero que te estoy...
O a Viti, no, por Thierry, que es un desastre, yo tampoco.
Pero es que a lo que yo te voy es que ayer César Tárrega hace un par de pérdidas por valiente, porque se esconden muchos compañeros que tienen veintitantos años y mucho más partido que él, y se la acaba comiendo él porque otros están escondidos.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí,
y claro, y eso es lo que tiene este Valencia, que hay jugadores que, o sea, que deberían de tirar del equipo que no lo hacen.
Sí, sí, pero que has metido mucho en la coctelera. Yo para mí, por exculpar a Baraja de la ecuación, de parte de la ecuación, para mí Baraja es muy responsable de que el equipo sea colista, es que hay un problema de calidad, que lo decía anteriormente, y un problema de calidad de mucha gente que ha hinchado el globo, por ejemplo, en el inicio de la temporada anterior con ciertos jugadores, que son jugadores voluntariosos, que el esfuerzo se les presupone, que las ganas, que incluso el sentimiento de pertenencia, a pesar de ese discurso que dices de que no hay proyecto, yo los veo involucrados, Diego López, Mosquera, César Tárrega, Pepelu, pero que su calidad no es ni mucho menos la que se había dibujado en la temporada anterior, y que a la hora de dar un paso al frente hoy hay una involución de estos jugadores. Diego López sale en el minuto que sale, se come la hierba, corre como pollo sin cabeza, va a todas, pero en la mayoría de las decisiones se elige mal. Y hablo del jugador que posiblemente de todo lo que estamos hablando sea de lo más potable en cuanto a calidad o proyección se refiere. Del resto, yo Hugo Duro ya dije la temporada pasada que no iba a repetir esos números, que no los iba a repetir, y se le ha renovado y se le ha subido la pasta. O sea, quiero decir, aquí hay un problema de calidad. Dicho esto, creo que el entrenador, con lo que hay, todavía no es de los tres peores equipos que hay en primera división. Esa es la sensación que me da.
Déjame Iván,
un momento. Que lo hemos cortado y enseguida Iván.
Sí, no, es que quiero apostillar con información, porque acabo de preguntar a todo esto de la calidad, ya había preguntado, pero me responden ahora, y tenía incertidumbre de lo que estábamos diciendo, de si Lim se va a estirar o no, que todos sabemos que no. He preguntado ahora mismo si se ha hablado algo de reforzar al equipo, y no se ha hablado nada de eso, ese tema no ha salido en la reunión. Ya sé que es de perogrullo, ya sé que es una obviedad, lamentablemente, pero esa es la información. Por lo de las soluciones que yo...
El francés, que aún no sabemos, el belga, que no sabemos aún ni cómo juega.
Por las soluciones que yo estaba buscando, que no las encontraba y que para mí pasan porque Lim, insisto, se rasque el bolsillo, porque si no, yo sí que veo, yo que soy de los cabezotas, y con esto termino, que cree que el Valencia no va a descender, aunque se va a salvar en la penúltima jornada o en la última, porque creo que hay 5 plantillas peores que la del Valencia, sí que veo un agujero tremendo en la situación de Rafa Mir, que ha dejado sin capacidad ofensiva al equipo, sin gol al equipo, a pesar de que a mí Rafa Mir, ya lo dije cuando llegó, no me convencía, no me entraba por el ojo, pero claro, cuando pierdes a tu referencia arriba, ya entonces te quedas con mínimos de los mínimos.
A mí me sirve la información esta última que has dado en cuanto a que no se ha hablado en esa reunión, presidenta, director deportivo, entrenador, de posibles refuerzos. Estamos hablando evidentemente del mercado de invierno, no ahora en mitad del río. Me vale para respaldar la información que venimos contando en COPE desde las 2:30 en cuanto a el cortoplacismo con Baraja. Hay plena confianza, pero hay una trilogía de partidos por delante que van a marcar el futuro del entrenador, y no le puedes decir al entrenador, salvo que sí que tengas una confianza ciega en él, espérate que cuando llegue el mercado de invierno traeremos a alguien, porque no saben si Baraja va a estar. Entonces ahora lo que hay es un cortoplacismo de hay que revertir esta situación, empezando por Getafe, Real Madrid y Español, y luego ya hablaremos. Para mí eso sí que conjuga más con la información de te queremos mucho, te valoramos mucho, pero vamos a pensar en el próximo mes.
Yo recuerdo cuando preguntabas si Baraja era el problema y yo te respondía a la gallega diciendo la pregunta es si es parte de la solución. Para mí es parte del problema y cada vez tengo más dudas de que sea parte de la solución, porque tengo la sensación de que con el 5-4-1, con la entrada ayer de Roa Bajas, que fue la comidilla durante la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque lo hemos dicho, no era titular en el Valencia Mestalla, decíamos ayer que comparte representante con Baraja, no se entendió muy bien que jugara Roa Bajas y no, por ejemplo, Yarek, que la temporada pasada jugó mucho de lateral izquierdo. La excusa o el recurso del cuerpo técnico, no, es que queríamos un lateral izquierdo a pierna natural. Bueno, vale, pero la sensación que tengo es que quieren un lateral izquierdo a pierna natural porque te fijas en las ventajas o los puntos fuertes de Las Palmas, y al final el mensaje que transmites al vestuario creo que es el mismo que transmite con el 5-4-1, con meter 9 defensas en Leganés, con que es un mensaje poco ambicioso. Y un mensaje que dentro de una plantilla que ya de por sí tiene poca confianza, le mina más la confianza, porque le dice, mira, oye, mira, aquí somos... Que falta que diga que somos muy malos y que hay que meterse 11 debajo del palo. Entonces, no creo que ese sea el mejor mensaje. Y por acabar, yo creo que ayer Baraja, cuando dice, no, los jugadores pierden autoestima, habla durante toda la comparecencia de prensa de la afición, de las protestas. Yo no creo que sea un problema de autoestima de los jugadores. Habrá que hacer algo más futbolísticamente. Yo ayer no veía que Barrenechea, Pepelu fuera doble pivote en Mestalla. Ni Almeida, ni Guerra. Entonces yo creo que hay una parte ya bastante grande de responsabilidad de Baraja que todavía puede solucionarlo, pero va a tener que cambiar muchas cosas.
La confianza suele llegar a través del fútbol, ¿eh? Y si no es complicado, pero eso le pasa mucho a los jugadores. Yo, por resumir mucho lo de Baraja, yo que creo que, por lo menos, yo nunca he visto a Baraja como un entrenador top. No es Flick, ni Ancelotti, no sé, decide el que queráis. Creo que estaba ante la oportunidad de su vida y creo que él no tenía absolutamente nunca nada que perder aquí en Valencia. Para que jueguen mejor los jugadores, porque lo de ayer es un desastre de muchos, y creo que puedo decir un montón de nombres, empezando por Thierry, que lo de Thierry ayer fue una cosa
lamentable.
Siguiendo por lo que hace Diego López, luego Hugo Duro, Javi, lo de Canós, es que no me quiero dejar a ninguno. Baraja no tiene la culpa de que todos esos lo hagan tan mal, pero esto es fútbol, y esto solo se cambia con un entrenador. Entonces yo creo que inevitablemente todo parece que va a acabar, después de la trilogía, con la salida de Baraja. Pero yo al menos creo que no voy a ser injusto con Baraja. Baraja es hoy igual de cómplice de Meriton que el día que renovó, que el día que soñó Mestalla con Europa, que el día que Mestalla recibió al Celta de Vigo una Copa del Rey, que la gente estaba ilusionadísima con aquel título, el día que salvó al equipo, es el mismo, ¿eh? O sea, su nivel de complicidad con Meriton es el mismo hoy, que las cosas van mal,
sí, que no ha cambiado,
que hace 10 meses, el mismo. Lo digo porque la gente hoy lo está acuchillando con razón, porque va colista, pero tengamos las cosas claras. Y luego yo, Hugo, con el tema de las protestas, yo te entiendo cuando dices, y entiendo a todo el mundo, que es lógico que la gente proteste, pero yo aquí, yo no doy lecciones a nadie, pero si hay algún valencianista que cree que protestando como se protesta y haciendo lo que se hace no afecta a los jugadores, se equivoca. Que yo no digo que no lo hagan, ¿eh? Que se me entienda bien. Que si ellos creen que eso es lo bueno para el equipo, que lo hagan. Pero que si alguien duda de lo que dice Baraja, Baraja tiene más razón que un santo. Las protestas a Lim no ayudan a unos jugadores que les tiembla el pulso y están hechos un flan. Le meto un gol en las palmas, están jugando bien y para abajo. Y eso, vamos, sí. Yo lo veo clarinete. Y una cosa más, que digan, es que yo prefiero protestar porque yo quiero ver en segunda el equipo para ver si Lim vende. Yo no sé quién ha prometido a la gente que Lim vaya a vender en segunda división o que tenga algo que ver, que vaya a bajar a segunda división, que Lim vaya a vender. Yo
se devalúa. O sea, quiero decir, para peor digo.
Yo no creo que haya un valencianista de corazón que quiera ver a su equipo o que quiera pasar por el trance de ver a su equipo en segunda división. ¿No?
Ah, bueno, pero...
Lo quiero creer no, a pies juntillas. Pero... Que no haya ningún valencianista que proteste o se movilice o se manifieste pensando que si baja el equipo a segunda da igual. Yo creo que no.
Yo no he dicho eso, pero que cuando uno protesta y afecta al equipo...
Que del mensaje que tú has dicho, yo creo que valencianistas no son. Que claro. Si alguien está pensando en ver al equipo en segunda por daños colaterales, valencianistas no son. Yo creo que evidentemente cualquier valencianista de corazón que lo está pasando francamente mal, lo último que quiere, ya lo que le faltaba era que su equipo bajara a segunda división, que no lo dejaría, igual que ya pasó en los 80, no lo dejaría solo. Pero ese dolor no se lo quitaría a nadie. Entonces yo creo que por ahí, que no digo que lo dijeras tú, lo que quiero decir es que de los que tú señalas, no creo que sean valencianistas si lo piensan eso. Esa era lo que quería matizar.
Yo entiendo, y esto no es información por haberlo consultado con Baraja, pero sí por verlo en todos los partidos en Mestalla. Yo creo que Baraja tenía muchas ganas de decir lo que dijo ayer en sala de prensa en algún momento, porque en todos y cada uno de los partidos hay algún momento de la segunda parte en que se gira como el Cholo Simeone, alentar para que la gente...
Ayer ayer hubo un detalle. Para mí, como bien dices, como bien señalas, se giran los partidos para hacer aspavientos y alentar, para pedir animar.
Pero con rabia, decir,
pero
venga,
ayer fue
apretemos.
Diferente. Ayer lo hizo para señalar. Ayer lo hizo Baraja por primera vez que yo lo vea, y le hago un seguimiento bastante cercano desde la cabina durante todos los partidos en Mestalla. Ayer fue para mí la primera vez que se giró para señalar y abroncar. Su gesto de aspavientos fue ¿qué hacéis? No fue
están pitando
animado.
Terry.
Sí, pero no dista
y
tanto.
Y además fue
no
bastante vehemente. Sé lo que quieres decir, pero que ayer, concretamente, ayer ya explotó y que lo hizo para reprender.
Pero yo, a donde yo iba es que yo entiendo el mensaje de Baraja, lo entiendo perfectamente, como Pedro. Creo que la situación es complicada porque no quedan 2 meses, quedan 8. Entonces, la situación es complicada para intentar Baraja aguantar 8 meses sin protestas. Entiendo el mensaje. Pero donde voy yo hoy, y mi mensaje hoy es, mientras él levantaba los brazos, Almeida y Javi Guerra estaban calentando en la banda.
Sí, sí.
Es decir, el cambio iba a ser Diego López solo hasta que marca las palmas y entonces ya llama Almeida también.
Sí, 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 sí.
Ahí es donde yo veo que hay que tocar.
Deportivos,
sí, pero,
evidentemente.
Pero están calentando no porque la gente grite contra Peter Lim, ¿eh? Es porque Baraja decide que no juegue.
Por eso yo pongo ahí el punto también, que Baraja tendría que cambiar cosas.
Oye, que igual yo estoy loco y creéis que, y vosotros creéis distinto, pero ¿alguien cree que le piten a Thierry? Que repito, que la gente va a Mestalla y que haga lo que quiera. Pero ¿alguien cree que pitándole a Thierry va a dar un puntito más o va a jugar mejor o va a meter mejor el pase? Yo creo que no.
Es cierto que se les ha pitado poco.
Yo
creo que esto es como lo de un día se le zarandeó el coche a Cooper, que está fatal, que es horrible, que es denunciable, pero que de aquello se hizo una bola como si todos los días hubiera... Yo creo que se les ha pitado poco a los jugadores, que no estoy diciendo que se les tenga que pitar más, que se entienda. Creo que se les ha pitado poco. Creo que ayer hubo un caldo de cultivo que hizo que implosionara todo. Y de ahí, por ejemplo, el nerviosismo de Baraja en la banda, de la grada, el tumulto, el ruido. Yo creo que ayer era un caldo de cultivo que la mezcla fue un cóctel molotov. Pero estoy de acuerdo, hoy desde dentro me señalaban a Mamardashvili. Me decían, no es normal que con 1-0, 2 pases mal dados de Mamardashvili con el pie y haya run. La siguiente Mamardashvili va abajo blando y es el empate. Es mucho lucubrar, pero que sí que me señalaban esos momentos que tú apuntas. Ahora, yo creo que va en paralelo y no debemos mezclar. Y una cosa son las protestas contra la gestión y otra cosa es el apoyo al equipo. Yo oía a Mestalla animar, llevarlo en volandas, empujar.
Claro que sí.
Lo que pasa es que cuando hay contratiempos o cuando ves la imagen del equipo, te caes. Villarejo, para cerrar, que me queda menos de un minuto.
No, mira, rápido. A mí me ha llamado la atención y no quiero que pase, no quería que pasase, pero hoy llegar a la ciudad deportiva de Paterna esta mañana y ver que no había ni un aficionado. Yo he vivido aquí situaciones en mejor situación, estadística en la clasificación del Valencia, porque ha dicho Iván el peor Valencia de la historia, y he visto aquí concentraciones en Paterna de aficionados que no quiero que ocurran, hoy ni un aficionado en Paterna. Insisto que no estoy llamando a la protesta, pero a mí me ha llamado la atención y eso ya es pues que un poco ya hay hartazgo, y el hartazgo hace hasta que pasen un poquito del asunto.
Hubo mucha gente que se fue de Mestalla antes.
Sí, mucho.
Nos vamos de furgoneta, Fermín.
Atención profesionales, descubre la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz en Valdisa, con regalo del contrato Service Care, 5 años de garantía y mantenimiento incluidos. Puedes financiar en cómodas cuotas con Alternative Lease. Promoción válida hasta el 30 de octubre en Valdisa. No dejes pasar esta oportunidad para tu negocio.
Adiós.